al segundo periodo académico de 2016, a excepción de las especialidades médico-quirúrgicas. Visita el portal web www.unicauca.edu.co para conocer la oferta académica.
Universidad del Cauca, institución con acreditación de alta calidad, tiene abiertas las inscripciones para los programas de regionalización en Derecho Diurno y Nocturno, Ingeniería Civil, Ingeniería Agroindustrial, Licenciatura en Lenguas Modernas, Inglés-Francés, Tecnología Ambiental. Mayores informes, Centro de Regionalización Santander de Quilichao, Carrera Novena, número 416, teléfono 829-6149.
You are currently listening to Unicauca Stereo, 104.1 FM, Popayán, Colombia.
Unicauca Estéreo 104.1 FM, tu frecuencia universitaria, es un espacio para intercambiar ideas, abierto a la diversidad de opiniones y reflexiones. La información contenida en cada espacio es responsabilidad exclusiva de cada realizador.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, un saludo muy especial a ustedes, todas y todos los que siguen aquí en 104.1 Unicauca Estéreo, el universo sonoro de las culturas. Saludamos a todos los que comienzan en esta cita todos los jueves, Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. No se olviden seguirnos a través de nuestra dirección electrónica Unicauca, www.unicauca.edu.co/emisora. También en los dispositivos electrónicos nos pueden seguir en el podcast, también en esa misma dirección. Van al link Unicauca Estéreo y nos escuchan en vivo. Ahí encontrarán toda la página, todo el portal de nuestra universidad. Y como dice uno de nuestros compañeros que nos precedió, pues bajen la aplicación que es totalmente gratuita y los tienen a mano en sus dispositivos electrónicos móviles con el programa Android. Hoy, un tema bastante interesante. Siempre se ha hablado de la tutela y que a pesar de que los mecanismos desde las diferentes esferas han tratado de limitarla, reglamentarla, reestructurarla, pues tenemos que decir que el último intento del Congreso para reglamentarias pues se cayó. No, como dicen algunos, no va más. Y vamos a hablar de ese tema. De un tema bastante interesante que tiene la reglamentación de la tutela y es ¿cuál es el término razonable para interponer la acción de tutela? La Corte Constitucional siempre ha manifestado en este punto de que la protección de los derechos fundamentales por vía de esta acción constitucional debe hacerse en un término razonable. Pues bien, el Consejo de Estado, en una decisión de la sección cuarta, en una sentencia de la sección cuarta de junio 8 de 2016, vamos a leer el número de la sentencia del Consejo de Estado, sección cuarta, sentencia 11-00-10-31-5000-2015-014-801 de junio 8 de 2016. Sección cuarta del Consejo de Estado, donde termina y comienza a explicar que es preciso considerar que 6 meses contados a partir de la notificación o ejecutoria de una sentencia, y el tema entonces ya lo van a identificar los expertos en derecho, pero a usted que no es experto en derecho le digo, siempre que se ejecutoría una sentencia, el término razonable para una tutela contra sentencia judicial siempre será de 6 meses. Se considera oportuno porque dice el Consejo de Estado en la sección cuarta en la sentencia antes citada que eso es lo que se demora para interponer los recursos, las acciones y demás dentro del plazo del procedimiento ordinario, que esa es la duración más o menos factible que tiene un ciudadano para interponer esos recursos. Entonces, en esa consideración de la naturaleza del acto jurisdiccional como sentencia y los plazos previstos en la ley para esos recursos, pues el plazo que dura eso son 6 meses. Resalta el Consejo de Estado que ese plazo no implica la pérdida del derecho al ejercicio de cualquier otra acción de carácter judicial. No es un límite preciso, sino que se considera como fundamental que una persona, si quiere interponer una tutela contra una sentencia judicial, pues tiene un plazo razonable que lo han tasado por parte del Consejo de Estado en 6 meses. Así lo cita y hace una citación en relación con los plazos razonables para reclamar por vía de tutela las licencias no remuneradas, para otorgar esas licencias no remuneradas. Agrega el Consejo de Estado en este pronunciamiento que la inmediatez es más bien un requisito que busca que la acción se presente en ese término razonable. Esto es, que desde el mismo momento en que se tiene conocimiento de la violación o amenaza del derecho fundamental, se ha de considerar que dicha vulneración puede tener una extensión en el tiempo de 6 meses. Como consecuencia de ello, el interesado en obtener un amparo constitucional a sus derechos vulnerados debe instaurar la acción de tutela cuando tiene conocimiento de la consolidación del hecho o vía judicial, acto u omisión que constituye la amenaza o violación del derecho fundamental. Es ese el momento que marca el punto de partida para analizar si la acción que interpone el ciudadano está dentro del marco de lo oportuno y de lo razonable, porque lo que se sanciona es la demora injustificada en ejercer la acción o la protección del derecho, la cual está desvirtuada precisamente por el agotamiento del tiempo y torna entonces, después de esos 6 meses, según el Consejo de Estado, en improcedente la protección constitucional cuando una sentencia judicial violenta, limita o desconoce un derecho fundamental. Por otro lado, la providencia del Consejo de Estado recuerda que la jurisprudencia y la doctrina imperantes en nuestro medio ha aceptado que las decisiones que producen los árbitros son auténticas providencias judiciales y por tanto se dictan en un procedimiento de estirpe judicial reglado y los particulares en esa función están ejerciendo una función transitoriamente pública que se llama administrar justicia. En este sentido, entonces, dice el órgano judicial que el proceso judicial está especialmente sujeto a las normas y principios que rigen el derecho procesal. En cuanto a que la oportunidad para presentar pruebas, ejercer los derechos de contradicción y defensa, y los poderes y deberes del juez, entre otras, están dentro del marco del estricto cumplimiento de los términos que establece la ley. Y por lo tanto, la tutela solamente será procedente cuando ella se ejerza dentro de ese plazo razonable. También es importante entonces significar en el Consejo de Estado, en esta sentencia citada, que las providencias judiciales, por regla general, no están o no son susceptibles de controversia por acción de tutela, salvo que se cumpla con los requisitos generales que la misma Corte Constitucional ha establecido para que un ciudadano pueda presentar una tutela contra la decisión de un juez. Es decir, son 4 requisitos: que se trate de la violación de un derecho fundamental, que se ejerza dentro de un plazo razonable, que dicha decisión judicial constituya una vía de hecho judicial y que además el tutelante explique en qué consiste esa violación, identifique el derecho violado y además presente los argumentos respectivos. Eso, los expertos en derecho, a usted, amable oyente, que sigue y llega a la sintonía de este su programa, Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derechos, Ciencias Políticas y Sociales, lo va a orientar. Y si no, usted puede acudir para que le den el concepto, la orientación precisa, a nuestro consultorio jurídico, el consultorio de la Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca, que está ubicado en la carrera novena número 851. Allí lo atendemos dentro de nuestros horarios, dentro de nuestros plazos establecidos para la atención al público. En este momento, la atención al público está suspendida transitoriamente porque estamos en finalización de semestre. Pero no importa, usted escriba al portal del consultorio jurídico, al portal de la Universidad del Cauca, en el correo electrónico @oyentesunicauca.edu.co, y aquí le podemos desarrollar o resolver su inquietud cuando así usted a bien lo tenga. Entonces, para cerrar esta primera franja de este primer programa en esta parte, no se olvide, para ejercer la acción de tutela contra sentencia judicial, el Consejo de Estado, en la sección cuarta, ha dictado una sentencia con fecha 8 de junio de 2016, en donde establece que ese plazo razonable para accionar por vía de tutela el control constitucional de una sentencia judicial por vía de tutela es de 6 meses. Vamos a unos programas institucionales cortitos y entramos a un segundo tema también importante en un análisis que tiene que ver con el derecho de familia y fundamentalmente con la violencia intrafamiliar. Volvemos en un minuto.
You are currently listening to Unicauca Stereo, 104.1 FM, Popayán, Colombia.
¿Sabía usted que tiene la posibilidad de formular las peticiones, quejas, reclamos o comentarios que tenga con respecto a una determinada dependencia administrativa o unidad académica de la Universidad del Cauca? Usted puede presentar sus solicitudes ante la Universidad del Cauca en los siguientes términos. Por escrito, a través de la ventanilla única de radicación del área de gestión documental de la institución. Por medios electrónicos, mediante los correos institucionales, quejasreclamos@unicauca.edu.co y anticorrupcion@unicauca.edu.co. En forma verbal, todo funcionario que por competencia le sea remitida una petición, queja o reclamo, estará en obligación de responder en forma directa al solicitante. Universidad del Cauca. Calidad académica con compromiso regional y nacional.
104.1 Unicauca Estéreo. Unicauca Estéreo.
Continuando aquí en Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, después de unos mensajes institucionales donde le hemos indicado cuál es el procedimiento para presentar una queja, una petición o un reclamo. Seguimos entonces con este tema del derecho que le habíamos anunciado antes de nuestro corte. ¿Cuáles son, desde el punto de vista del análisis, las medidas de protección por discriminación de género y violencia intrafamiliar? Este programa se ha caracterizado por difundir precisamente los procedimientos, las maneras que usted, dentro del ejercicio de sus derechos, puede acudir ante el comisario de familia, ante el fiscal seccional respectivo, para que se impongan medidas de protección por violencia intrafamiliar. Le hemos indicado cómo lo debe hacer, cuáles son las audiencias, y está, si usted lo desea escuchar, pues en nuestros podcast que están en www.unicauca.edu.co/emisora, va al link de consultorio jurídico y busca el título en esos podcast, violencia intrafamiliar, y encontrará cómo se hace ese procedimiento. Hoy, en esa segunda parte del programa, queremos hacer un análisis acerca de esas medidas, qué hacer, qué es lo que sucede con esto del maltrato psicológico y las agresiones de este tipo en el seno de la familia. En primer lugar, tenemos que aclarar que la mayor parte de los conceptos acerca de violencia intrafamiliar se marcan dentro del área de lo técnico o lo científico, e inclusive en estas reglamentaciones que este programa ha difundido en lo que es el maltrato psicológico, la agresión, la exclusión, el vocabulario incluso que hay entre los miembros de la pareja o en el ámbito familiar. No solo entonces por la aplicación de estos principios de igualdad entre las personas, porque hombre y mujer, de acuerdo con nuestra ley colombiana y a nivel universal, son seres humanos que tienen y son titulares de los mismos derechos en los mismos planos de igualdad. Entonces, se genera entre ellos unas obligaciones en particular cuando son cónyuges o compañeros permanentes. Son numerosos entonces los casos en que el mayor extremo, el mayor objeto de violación del derecho son las mujeres como víctimas de estas conductas de maltrato, y en ocasiones el sujeto pasivo de las mismas, quiero decirlo aquí, es el marido o el compañero permanente. Que se haya difundido con mayor fuerza el maltrato contra la mujer como un fenómeno antropológico y cultural de mayor envergadura, no lo podemos negar a través de este programa, pero sí queremos resaltar que usted, amable oyente, varón, si es objeto de ese maltrato psicológico por parte de su compañera permanente, usted también tiene derecho a que se le imponga una medida de protección, y entre ellas lo podemos decir que ella acuda a tratamiento psicológico para que cese en esa agresión psicológica de que usted puede ser objeto. La Corte Constitucional entonces lo ha venido decantando, lo ha venido describiendo muchas veces, y entre ellos, por ejemplo, una sentencia fundamental, que es la sentencia C-355 del 13 de junio de 2013, donde se otorgaron derechos a la mujer en términos de la concepción y la libertad para interrumpir de manera voluntaria el embarazo. La discriminación entonces contra la mujer se define como toda distinción, exclusión, a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural y civil, o en cualquier otra esfera. Decimos que esto lo ha venido resaltando la Corte, pero no es un concepto de manera exclusiva. Se definió para la mujer, pero queremos en este programa insistir que ese concepto también es para el varón, porque se refiere a la discriminación de todo ser humano, en especial, y lo recalcamos, en especial para la mujer. Posteriormente, en relación a la protección a la mujer, se expidió entonces la ley 1257-2008, que definió la violencia intrafamiliar, o la violencia contra la mujer más exactamente, como cualquier acción u omisión que le cause la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. Y por su parte, el artículo segundo describe de esta ley 1257 del 2008 que el concepto de daño contra la mujer lo establece como ese menoscabo de su integridad, y el artículo tercero enlista que todo daño psicológico también contiene un daño patrimonial o económico. Estas formas de maltrato que existen entonces en el seno de la familia, los expertos la explican que se da siempre en ese ámbito y en general en el ámbito del cónyuge. En particular, el maltrato psicológico se presenta en aquellos eventos en que el sujeto pasivo lo hacen sentir mal porque lo descalifican, lo desprecian, lo humillan, lo discriminan, afectando sus emociones y sentimientos, constriñendo su voluntad o sometiéndolo a vejámenes y agresiones verbales o de comportamientos que terminan por afectar gravemente la dignidad personal, su autoestima o su integridad psíquica, emocional o moral. Este concepto es para la mujer y para el hombre. Este concepto de la forma de maltrato que acabamos de enunciar se aplica tanto a la mujer como al hombre. Entonces, varones que nos escuchan, si son objeto de estas humillaciones, de estos desprecios, de esta discriminación, de esta descalificación, como por ejemplo, usted es un marido que no sirve para nada, usted es un marido que se la pasa borracho y lo maltratan de esa manera, obviamente usted no se vaya a darle de puños a su pareja, no, denúnciela por maltrato psicológico. Y aquí, si quiere, se lo repetimos, ese concepto de maltrato es aquel evento en donde el sujeto pasivo lo hacen sentir mal, porque lo descalifican, lo desprecian, lo humillan, lo discriminan, afectan sus emociones, afectan sus sentimientos, constriñen su voluntad, lo someten a vejámenes, a agresiones verbales o de comportamiento de su compañera o esposa. El comportamiento de ella también es un acto discriminatorio, es un acto de maltrato, que usted como varón, por la cultura donde está, usted no lo nota, pero usted puede ser objeto de eso, y en muchas ocasiones su reacción por no hacer la denuncia es termina golpeando a la otra. Entonces la que se convierte en víctima también es la mujer. No golpea a su pareja, denúnciela por maltrato. No termine siendo usted víctima en victimario por esas provocaciones que muchas veces los varones esgrimen frente a las cosas que hacen, y en esa ambivalencia de conceptos en nuestra sociedad es: seguramente la mujer hizo algo para que le pegara, es probable, pero queremos en este programa darle un mensaje a los varones: si siente ese tipo de agresión, no le pegue, denúnciela, porque se convierte usted en el agresor y después no hay justificación alguna frente a esa agresión física. Por eso queremos rematar este segundo aspecto sobre el maltrato y la violencia intrafamiliar, indicándoles que en la vida familiar se pueden producir el abandono emocional, la descalificación, las agresiones verbales y todas aquellas formas que conllevan, pues, a castigos no físicos en contra del otro cónyuge, las burlas, las actitudes, las críticas despectivas, destructivas, descalificatorias, el desprestigio de usted como sujeto pasivo. Y mire que el concepto se habla del sujeto pasivo, aquí no dice mujer, es compañero o compañera permanente, hombre o mujer que puede ser objeto de ese tipo de cosas. Se señalan entonces graves consecuencias que implican conductas y destacan sentimientos de humillación, de culpabilidad, de vergüenza, de baja autoestima, de inestabilidad emocional, de depresión, de pérdida de inestabilidad del sueño, de pesadillas, de excesiva dependencia afectiva y, en fin, otras clases de situaciones que dejan notorios daños en la víctima. Y usted, caballero que me escucha, dama que me escucha, puede estar siendo objeto de eso. En especial de los caballeros, hay que hacer visible que la mujer también es sujeto activo de agresión de su compañero permanente. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer entonces para terminar el programa? Sobre todas estas situaciones, siempre surge: ¿qué hago jurídicamente? Ya le indicábamos, vaya a la comisaría de familia de su localidad, vaya a la URI de su colonia, vaya que allí hay un funcionario que lo va a escuchar. Tenemos que acabar con ese sentido social de que usted va a ser objeto de burla porque es un varón que va a decir que su mujer lo maltrata. Es probable, pero usted va a tener el uso del derecho y no de la justicia por propia mano, porque usted se va a convertir después en el victimario y no en la víctima. Inicialmente, entonces, el enfoque puede ser diverso. Además del tratamiento suyo, también puede acudir a las normas de protección, a las medidas de protección contra la violencia intrafamiliar que le compete a ese funcionario comisario de familia de su pueblo que usted me escucha. Si usted está en Timbío, si está en Cajibío, si está en Totoró, si está en Silvia, allí en su municipio, en el edificio de la alcaldía hay un señor que se llama comisario de familia. Vaya y presente la queja allí, que ellos adoptarán las medidas definitivas de protección y ordenarán al agresor, cualesquiera sea él, hombre o mujer, abstenerse de realizar dicha conducta u otra similar, e incluso puede ordenar que el agresor vaya a tratamiento terapéutico, como lo decimos al comienzo de esta franja. Incluso puede llegar a la expresión de protección más drástica, que es el desalojo del infractor de la casa de habitación. En segundo lugar, ¿qué puede hacer usted frente a la violencia intrafamiliar? Presentar una demanda de divorcio si usted no aguanta al sujeto que vive al lado y está casado con él o vive en unión marital. De hecho, pues termine la relación, no tome la justicia por propia mano, no termine agrediendo a la persona, porque si usted, varón que me escucha, termina haciendo eso, usted será el culpable, se le devuelve. Entonces tengamos la entereza, varones que nos escuchamos, de ir a denunciar para acabar con ese estigma, donde no podemos desconocer, y este programa no lo desconoce, que culturalmente el mayor índice de victimarios son los hombres y el mayor índice de víctimas son las mujeres. Pero también tenemos que decir, ya para terminar el programa, que viceversa, hay mujeres agresoras y varones agredidos y que pueden adoptar la medida de protección o el divorcio. Con esto los dejamos en esta cita semanal, todos los jueves de 7 a 7 y 30 en Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. No se olvide, escúchenos también los sábados a las 11 y 30 aquí por 104.fm Unicauca Estéreo, el universo sonoro de las culturas. Un saludo muy especial a Francisco Fulo, que estuvo en el control master, y que hizo posible que este programa llegara a ustedes todos los días, en esta cita semanal. Con ustedes, Jacob Cuellar. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.